Son las 12, mediodía en París, 10 en tiempo universal. RFI les ofrece media hora de información que arrancan con nuestro informativo Lo Esencial de la Actualidad este lunes 21 de abril de 2025.
Carlos Herranz.
Muere Francisco. El Papa argentino ha fallecido esta mañana a los 88 años tras semanas de convalecencia. A esta hora, miles de fieles se concentran en la Plaza de San Pedro. Acudimos en directo hasta Roma con nuestra corresponsal en unos instantes. Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, no en el Vaticano, y los cambios en la normativa acelerarán tanto las exequias como la reunión de los cardenales para el próximo cónclave. Los líderes europeos destacan a esta hora su compromiso con los marginados y contra el cambio climático, en las que son primeras reacciones a la muerte del Papa que no dejan de sucederse. Al término de este informativo, RFI les ofrecerá una necrológica especial con expertos y con la primera biógrafa del Papa para recordar el balance de 12 años de papado de aquel que intentó reformar la Iglesia Católica.
Con profundo dolor debo anunciar la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. A las ore 7:35 de esta mattina, el vescovo de Roma, Francesco, è tornato a la casa del Padre.
Ha muerto el Papa. Francisco ha fallecido este lunes a los 88 años, según ha anunciado el cardenal Kevin Joseph Farrell. La Santa Sede lo ha hecho público minutos antes de las 10 de la mañana, hora local en Roma, con un comunicado. Francisco, que salió del hospital el pasado 23 de marzo tras una larga hospitalización de 37 días por una grave neumonía, apareció en público por última vez este domingo en la Plaza de San Pedro para dar la tradicional bendición Urbi et Orbi, con dificultades para hablar. Primeras reacciones. Nos vamos hasta Roma. Corresponsal de RFI, Irene Sabio.
Sí, se trata, como decías, Carlos, de una noticia que ha sorprendido a todo el mundo. Sabemos que el Papa sufrió esa larga hospitalización por esa bronquitis que derivó en neumonía, pero en los últimos días, en las últimas semanas, se había dejado ver en más de una ocasión, eso sí, en silla de ruedas, pero con mejor aspecto. Y ayer mismo, como decías, en el día de Pascuas, incluso dio la bendición Urbi et Orbi desde la Basílica de San Pedro, condenó la carrera de armamentos y por tanto, lo cierto es que esa situación ha conmovido mucho aquí en Roma, que además hay que decir que es un día feriado.
Enseguida volvemos a Roma con Irene. Ayer precisamente fue la última vez que pudimos ver al Papa Francisco en la Plaza de San Pedro para dar esa tradicional bendición Urbi et Orbi.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Se limitó de esta forma a felicitar la Pascua a los fieles congregados con muchas dificultades, como pueden observar para hablar. Luego dio una vuelta por la plaza en el papamóvil, una escena que ahora se convierte en su despedida de la multitud. A esta hora, Melisa Barra, reacciones en cadena de autoridades mundiales.
Así es, Carlos. Aquí en Francia, a las 11 de la mañana, las campanas de la Catedral de Notre Dame resonaron 88 veces por los 88 años de vida del Papa. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó sus condolencias a los católicos del mundo entero, resaltando su lucha por la justicia y una forma de humanismo fraterno, siempre del lado de los más frágiles. Y esas son las cualidades que han destacado los líderes mundiales, su compromiso con los más pobres, los más vulnerables, como lo declaró el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez. El polaco Andrzej Duda recordó que el pontífice buscaba responder a los desafíos del mundo contemporáneo y de hecho fue desde Oriente Medio que salieron las primeras reacciones, con el presidente israelí Isaac Herzog, quien destacó los llamados de Francisco para lograr la paz desde el inicio de la guerra en Gaza. El gobierno iraní también presentó sus condolencias a los cristianos del mundo. El Líbano y Palestina lloraron un amigo fiel. Reacciones, homenajes que contrastan con las declaraciones provenientes de la tierra natal del Papa Francisco. Desde Buenos Aires, la oficina de Javier Milei publicó en X un comunicado alabando su compromiso por la protección de la vida desde la concepción y su austeridad en la Santa Sede. Milei saludó la bondad y la sabiduría del Papa a pesar de las diferencias entre ambos.
Estamos pendientes de actualizar esas reacciones que van llegando minuto a minuto. El 13 de marzo de 2013 arrancaba el papado de Francisco. Han sido en total 12 años de mandato. Fue elegido en un momento histórico tras la dimisión de Benedicto XVI. Bergoglio era el primer papa jesuita, el primero proveniente del hemisferio sur. Es también el primer pontífice originario de América y el primero neoeuropeo desde el sirio Gregorio III, fallecido en el 741. Su implicación en asuntos como la migración, las críticas al neoliberalismo o las denuncias de pobreza han otorgado a Francisco una dimensión social con resultados desiguales en cuanto a sus reformas. Un balance que a esta hora nos traza para RFI el teólogo español Juan José Tamayo.
La humanidad creo que lo que pierde es un líder internacional desde el punto de vista moral y sobre todo una figura que ha iluminado la oscuridad del presente con una luminosidad extraordinaria, sobre todo lo referente a la crítica del modelo económico que él definió como injusto en su raíz. La defensa de las personas migrantes, incluso no solamente a nivel teórico y de discurso, sino en la práctica, visitando los campos de refugiados, trayendo a familias e instalándolas en el Vaticano y denunciando la falta de humanidad de Europa, la denuncia de los muertos del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Que ha puesto en práctica aquello que decía siempre de que la Iglesia tiene que ir a las periferias humanas, y las periferias humanas fueron los lugares donde él estuvo muy presente y las dignificó.
Las enormes expectativas que despertó también han desilusionado en ocasiones a los más progresistas, que esperaban cambios aún más profundos en la reforma de la curia, el aumento de la colegialidad de las decisiones, la ordenación femenina o en la doctrina sexual. La apertura de la Iglesia como objetivo personal ha ido ligado a su sensibilidad, según Francesca Ambroghetti, que es periodista y biógrafa de Francisco.
Que la Iglesia tenía que salir de sí misma. Era una Iglesia católica encerrada. Ese mensaje le llegó a la Iglesia, le llegó a los cardenales. Por supuesto, formaba parte de su historia desde el comienzo, ¿no? Yo creo que la sensibilidad humana sufre muchísimo todo el sufrimiento que lo rodea. Su austeridad y su humildad, eso forma parte. Él es una familia piemontesa, de Piemonte. El papá nació allí, los abuelos nacieron allí, emigraron acá a la Argentina. Es una región donde la gente es muy austera, muy trabajadora. En esa región han nacido muchos santos italianos. Y santos, lo que llaman los santos sociales, que él se enoja con su abuela, muy, muy pequeño, se enoja con su abuelo porque le había comprado a él un par de zapatos y no a su hermano. Agarró la caja de zapatos y la tiró. Por ejemplo, como profesor de seminaristas, les decía, tienen que dedicar tiempo al estudio y tiempo a la ayuda, al compromiso con los demás. Hemos estado en el cuarto donde él vivía en el arzobispado, que era absolutamente despojado, sencillo, humilde. Eso lo acompañó en todo su recorrido eclesiástico y humano.
Han sido 12 años que han supuesto una revolución en muchos ámbitos en la Iglesia, empezando por el hecho de que durante 9 convivieran dos pontífices, hasta el fallecimiento de Ratzinger el 31 de diciembre de 2022. Reacciones a esta hora en mandatarios mundiales y también desde la Plaza de San Pedro en Roma.
I just read it. One of my friends texted me and she texted me, "Do you know that the Pope..."
Están escuchando, son reacciones que nos llegan minuto a minuto. Volvemos en directo en estos momentos con nuestra corresponsal Irene Savio. A esta hora, miles de fieles de nuevo se comienzan a concentrar en la Plaza de San Pedro, Irene.
Así es, los fieles han empezado a llegar a la Plaza de San Pedro, que en estos momentos se encuentra casi parcialmente abarrotada ya por este flujo de personas que han venido a ver qué ocurrirá en las próximas horas en el Vaticano. Como les decía antes, es un día feriado y a pesar de eso, incluso la primera ministra ha sido una de las primeras que ha interrumpido su agenda para expresar su conmoción por el fallecimiento. Se ha interrumpido el campeonato de fútbol local y la verdad es que la situación en estos momentos es también un poco incertidumbre, porque este papa ha generado muchísima atención a nivel internacional y por tanto también en este momento hay mucha curiosidad de católicos y no católicos por saber qué ocurrirá tras la muerte de este papa tan importante y tan significativo significativo para la Iglesia Católica de nuestros días.
Popularidad que en parte también se la dio uno de los problemas clave que enfrentó la lucha contra la pederastia. Se ha implicado a fondo con normativas y decisiones drásticas, hizo dimitir a toda la Conferencia Episcopal Chilena, pero el resto de la jerarquía, los obispos de cada país y la burocracia vaticana no siempre le han seguido y han opuesto resistencia. Santiago de Chile, enero de 2018, escuchen al Papa.
Escuchar a los niños que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad.
Lo cierto es que tan solo con su elección Francisco fue el primero en muchas cosas, primer papa americano, primer papa no europeo desde el siglo V, primer papa jesuita y el primero en llamarse Francisco, una elección de nombre que ya lo dijo todo. Francisca Ambrogetti, periodista y biógrafa de Francisco, para quien lo fundamental de la perspectiva social de Francisco ha sido que llegó al puesto conociendo la miseria y realidades como la de los migrantes.
Retomemos un momento lo de las villas. Las villas estaban ocupadas mucho por, vivían en las villas en gran parte emigrantes en la Argentina, muchos de ellos paraguayos, bolivianos, y entonces él esa realidad la conocía, digamos. Es un papa que llega conociendo realidades que otros papas tal vez no habían visto tan de cerca. La realidad de la migración la conocía.
Volvemos a Roma en este punto. Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, no en el Vaticano, y los cambios en la normativa acelerarán tanto las exequias como la reunión de los cardenales para el próximo cónclave. Corresponsal Irene Sabio, ¿qué conocemos del protocolo que se activa desde ahora mismo?
Sí, como decías, hay algunas novedades. Las novedades son debidas a reformas que han hecho primero Benedicto y luego Francisco. Y, por tanto, ahora lo que se abrirá será un periodo de sede vacante. Es un periodo en el que todos los ministros del Vaticano cesan. La Iglesia en ese momento está gobernada por el conjunto del Colegio de Cardenales. Y, como comentabas, estas exequias de Francisco serán mucho más sencillas, así lo dispuesto. Hay cambios importantes en los rituales que se llevarán a cabo y también es posible, pero de momento es solo una posibilidad, que es posible que empiece antes el cónclave. Esto se debe, como les decía antes, a un cambio de Benedicto XVI, que en el 2013 introdujo la posibilidad de comenzar esta reunión que sirve para elegir al siguiente pontífice cuando todos los cardenales estén en Roma, sin más dilación.
Gracias, Irene. Macron ha destacado la sensibilidad del pontífice hacia los más frágiles y a esta hora, Melissa Barra, más reacciones.
Carlos, las últimas reacciones más llamativas vienen incluso aquí de París. La alcaldesa Anne Hidalgo anunció que esta noche la Torre Eiffel se va a quedar totalmente apagada y que un sitio de la capital francesa llevará el nombre del pontífice. Jorge Bergoglio vivió un mundo muy convulso. Vladimir Putin declaró que se trataba de un defensor constante de los más altos valores del humanismo y la Casa Blanca también ha reaccionado.
Termina aquí nuestro informativo, pero seguimos hablando de Francisco en unos instantes.